El día en que Carmela Vidal se convirtió en esposa de un desconocido. El cielo de Madrid amaneció color ceniza. No hubo flores. No hubo invitados. No hubo el vestido bordado que su madre había guardado durante años en un baúl de cedro. Hubo apenas una capilla lateral en la parroquia de San Isidro. Dos velas encendidas sobre el altar. Y el murmullo del sacerdote que pronunciaba palabras sagradas sobre dos personas que no se habían mirado a los ojos ni una sola vez. Carmela apretó los dedos alrededor del ramo improvisado de romero seco que alguien había dejado sobre el reclinatorio, y respiró. Solo respiró. Porque eso era lo único que nadie podía quitarle. 48 horas antes, su nombre había sido el centro de todos los salones de la ciudad. Carmela Vidal, la prometida del joven Esteban Carrasco. El hijo del comerciante más próspero del barrio de los Austrias. Una boda anunciada, celebrada por anticipado en tertulias y chocolaterías, comentada con admiración entre las madres que aún tenían hijas por casar. Y entonces llegó la carta, una sola carta sin firma dejada sobre la bandeja de plata en el recibidor de la casa Vidal. Dentro, solo tres líneas escritas con letra firme y sin arrepentimiento. Esteban Carrasco contrajo matrimonio esta mañana con Inés Montoya en la iglesia del Carmen. No habrá devolución del ajuar. Le deseo a la señorita Vidal una vida discreta. Carmela leyó aquellas tres líneas dos veces. Dobló la carta. La colocó sobre la bandeja exactamente donde la había encontrado. Y subió las escaleras sin decir una palabra. Su padre entró en su habitación una hora después, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Don Aurelio Vidal era un hombre que había construido su vida entera sobre la reputación, sobre la firma al pie de los documentos, sobre la certeza de que su palabra valía más que el dinero de otros. La traición de Carrasco era la demolición pública de todo lo que él había edificado. Se sentó en el borde de la cama de Carmela y habló durante mucho tiempo, hasta que finalmente dijo en voz muy baja lo que en realidad había ido a decirle. Había un hombre. Un hombre que había llegado a su notaría esa misma mañana buscando una esposa. Sin fortuna aparente, sin posición conocida, pero dispuesto a casarse ese mismo día, a firmar lo que fuera necesario, y a garantizar que el nombre de Carmela no quedaría flotando en el escándalo como una hoja suelta en el viento de octubre. «No te pido que lo ames», dijo su padre. Y en esas palabras había tanta vergüenza que Carmela sintió lástima por él antes que rabia. Te pido que salves lo que todavía se puede salvar. Carmela lo miró durante un largo momento. Miró las manos de su padre que en otro tiempo le habían parecido las manos más seguras del mundo y que ahora temblaban sobre las rodillas como las de un hombre muy viejo. Pensó en Esteban. Pensó en la carta sin firma. Pensó en Inés Montoya, que siempre había sonreído con demasiados dientes cuando los veía juntos en el Paseo del Prado. Y luego dejó de pensar en cualquiera de ellos, porque pensar en ellos era entregarles el único poder que todavía le quedaba. «Dime cómo se llama», dijo al final. Y así fue como Carmela llegó a la capilla con un ramo de romero seco y el vestido azul oscuro que usaba para las misas de guardar, a casarse con un hombre llamado Gonzalo. Lo vio por primera vez cuando el sacerdote los colocó uno al lado del otro frente al altar. Era alto, con los hombros anchos y la espalda recta de alguien que había cargado cosas pesadas durante mucho tiempo, aunque su ropa no dijera nada de eso. Una levita oscura, usada pero limpia, sin adornos ni bordados. Tenía el cabello castaño oscuro, levemente desordenado, y una mandíbula cuadrada sobre la que descansaba una expresión que Carmela tardó varios segundos en clasificar. No era frialdad, no era indiferencia. Era la expresión de alguien que ha aprendido a no mostrar nada, porque mostrar algo siempre ha costado demasiado. No la miró cuando ella llegó. Siguió con los ojos fijos en el sacerdote, los brazos a los costados, los dedos completamente quietos. Y fue esa quietud lo que hizo que Carmela lo observara con atención por primera vez. Los hombres nerviosos se mueven, tamborileen, aflojan el cuello de la camisa. Este hombre no hacía nada de eso. Estaba inmóvil de la manera en que están inmóviles las cosas que tienen raíces muy profundas. Y esa imagen le dio a Carmela algo pequeño y extraño, que no había esperado sentir en ese momento. Una fracción mínima de alivio. Cuando salieron de la capilla, el frío de la mañana los recibió con un golpe seco. El padre de Carmela esperaba en el atrio junto a doña Petra, la vecina de toda la vida, que había sido testigo con una expresión entre la compasión y la curiosidad mal disimulada. «Carmela», dijo doña Petra acercándose. «Hija, que Dios os bendiga a los dos». Hizo una pausa, miró a Gonzalo de arriba abajo, y añadió en voz apenas más baja. «Aunque no entiendo nada de nada, uno se casa con quien puede, supongo». Carmela sintió el comentario como una aguja entre las costillas. Pero antes de que pudiera responder, Gonzalo habló por primera vez desde que había pronunciado el «sí quiero». Su voz era grave y completamente plana. «Tiene usted razón, señora. Uno se casa con quien merece». Doña Petra parpadeó. Don Aurelio tosió. Y Carmela, que había estado mirando el suelo de piedra, levantó los ojos hacia su nuevo esposo sin poder evitarlo. Él no la estaba mirando a ella. Seguía con la vista al frente, con esa expresión inamovible que era casi un escudo. Pero algo en la forma en que había dicho esas palabras, sin alzar la voz, sin buscar reconocimiento, le rozó a Carmela una parte del pecho que llevaba dos días cerrada bajo llave. Los días siguientes fueron una arquitectura de silencios cuidadosamente construidos. Gonzalo se instaló en la casa modesta de la calle del Almendro con una sola maleta de cuero marrón oscuro. No hizo preguntas. No recorrió la casa con actitud de propietario. No intentó reorganizar nada. Lo que hizo fue algo más desconcertante. Desaparecer. Cada mañana salía antes de que amaneciera del todo y no regresaba hasta entrada la tarde. No explicaba a dónde iba. No pedía que le prepararan el desayuno. No dejaba ningún rastro de su paso por la cocina, salvo una taza de café lavada y vuelta a colocar exactamente donde la había encontrado. Carmela observaba esos detalles con la atención silenciosa de quien intenta descifrar un idioma desconocido. Una mañana lo encontró leyendo en el sillón junto a la ventana del salón. No era el libro en sí lo que la detuvo en el umbral, sino la manera en que lo sostenía. Con las dos manos, con una atención que excluía todo lo demás, con la postura de alguien que no está pasando el tiempo sino haciendo algo absolutamente necesario. Cuando levantó los ojos y la encontró en la puerta, no mostró incomodidad. La miró durante un segundo exacto. Luego volvió al libro. «Disculpe», dijo Carmela, sin saber bien por qué se disculpaba. «No hay nada que disculpar», respondió él, sin levantar los ojos. «Esta también es su casa». Fue esa misma semana cuando llegó Leonor Salcedo, prima segunda de Esteban Carrasco y una de las mujeres más influyentes de los salones de Madrid. Bajó de su carruaje enfundada en un abrigo de terciopelo verde botella con botones de azabache, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Entró sin esperar invitación, recorrió el salón con una mirada que catalogaba y juzgaba, y se sentó en el borde del sofá con la postura de quien no tiene intención de quedarse mucho tiempo, pero sí el suficiente para decir lo que ha venido a decir. «Carmela, querida», comenzó Leonor, con esa voz melosa que usaba cuando quería que algo sonara a amabilidad. «He venido porque me preocupas. Casarte así, tan deprisa, con alguien que nadie conoce. La gente habla, ya sabes, y lo que dicen no es bonito». «La gente siempre habla», dijo Carmela. «Es lo único que sabe hacer sin cansarse». Leonor sonrió. Fue una sonrisa pequeña y fría, como la hoja de un cuchillo recién afilado. «Claro. Pero hay habladurías que pasan, y hay habladurías que se quedan. Las que se quedan son las que tienen algo de verdad». Hizo una pausa calculada. «¿Quién es ese hombre, Carmela? ¿De dónde viene? Nadie sabe nada de él. Y en Madrid, lo que no se sabe se imagina. Y lo que se imagina suele ser peor que la realidad». «Mi esposo», dijo Carmela, y la palabra salió de su boca con una solidez que ella misma no había anticipado. «Es el hombre que eligió casarse conmigo cuando otro eligió no hacerlo». Eso me parece suficiente presentación por el momento. Leonor la miró durante un instante con algo que podría haber sido respeto, si hubiera sido capaz de sentirlo. Luego se puso de pie, se acomodó el sombrero y dijo antes de salir: «Ten cuidado, querida. Los hombres sin pasado suelen tener secretos que pesan más de lo que aparentan». La puerta se cerró detrás de ella con un golpe suave que sonó, sin embargo, como una advertencia. Carmela se quedó sola en el salón durante varios minutos, mirando el lugar donde Leonor había estado sentada. Y entonces, sin saber muy bien por qué, pensó en la letra de Gonzalo sobre el libro parroquial. En la taza de café lavada y vuelta a su sitio. En la forma en que había dicho, uno se casa con quien merece. Leonor tenía razón en una sola cosa. Ese hombre guardaba algo. Algo que no era pobreza ni simpleza. Algo que todavía no tenía nombre. Esa misma noche, cuando Gonzalo regresó y dejó los guantes sobre la mesa del recibidor, Carmela lo esperaba en el salón. «¿Quién eres?», dijo. No fue una acusación, fue una pregunta real, dicha con la misma calma con que se pregunta el nombre de una calle desconocida. Gonzalo no respondió de inmediato. Se acercó despacio, se sentó en el sillón frente a ella y durante un momento que se extendió más de lo razonable, la miró con esa atención suya que no dejaba escapar nada. «Alguien que también ha sido traicionado», dijo al final. «Por ahora, eso es lo único que necesitas saber». Y en sus ojos, justo antes de que los apartara, Carmela vio algo que no esperaba. No dureza, no misterio calculado. Vio cansancio. El cansancio profundo y antiguo, de alguien que lleva demasiado tiempo cargando algo que el mundo no debería ver. Esa noche, Carmela tardó mucho en dormirse. Y cuando por fin lo hizo, soñó con una firma sobre un papel que no podía leer. Y con una voz grave que decía en la oscuridad: «Hay cosas que pesan más de lo que aparentan». Ella no supo en ese momento cuánta razón tenía esa voz, pero lo descubriría. Si esta historia ya te tiene con el corazón en la garganta, imagina lo que viene cuando Carmela empiece a descubrir la verdad sobre el hombre con quien se casó. Si quieres hacerme compañía aquí, suscríbete al canal. Será un placer tenerte conmigo en cada nuevo capítulo de esta historia. Carmela había aprendido desde niña que el silencio de una casa dice más que sus habitantes. La casa de la calle del Almendro hablaba en un idioma que ella todavía estaba aprendiendo a descifrar. Hablaba en el crujido del tercer escalón cuando Gonzalo subía antes del amanecer. En el olor a café que quedaba flotando en la cocina mucho después de que él se hubiera marchado. En la manera en que las ventanas del salón siempre aparecían entreabiertas por las mañanas, aunque ella las hubiera cerrado la noche anterior, como si alguien necesitara que el aire de Madrid entrara sin obstáculos mientras leía o pensaba, o simplemente existía en la oscuridad de las horas tempranas. Carmela no le preguntaba nada, observaba, y en esa observación silenciosa encontraba una forma de conocer lo que las palabras, sospechaba, no habrían podido darle. Su vida antes de Gonzalo había tenido una forma clara y predecible. La hija del notario Vidal no era rica, pero era respetable. Había crecido entre libros de cuentas y documentos con sello oficial, entre visitas de procuradores y escribanos que trataban a su padre con la deferencia que se le da a un hombre que sabe los secretos de medio Madrid. Había aprendido a coser y a llevar una casa y a conversar en los salones sin decir nada que importara demasiado. Había aprendido también, aunque nadie se lo enseñó explícitamente, que una mujer de su condición no podía permitirse el lujo de tener opiniones propias sobre los hombres que la rodeaban, que debía esperar, confiar y agradecer cuando la elegían. Esteban Carrasco la había elegido, o eso había parecido durante 16 meses, y luego había llegado la carta. Y todo lo que Carmela había aprendido sobre esperar y confiar y agradecer, se había convertido de golpe en una carga que no quería volver a cargar. Por eso la vida con Gonzalo, extraña como era, le resultaba curiosamente menos pesada de lo que habría imaginado. No había expectativas que cumplir. No había una versión de sí misma que mantener frente a él. Él no la miraba con ojos que la medían, ni con gestos que la corregían. La miraba, cuando la miraba, con esa atención neutra y completa que Carmela había decidido, en falta de otra explicación, llamar respeto. Y el respeto, descubrió, era una forma de libertad que no había sabido que le faltaba, hasta que apareció en su vida envuelto en una levita oscura y sin sello de sastre conocido. Esa libertad no resolvía ninguno de sus problemas. No borraba la traición de Carrasco ni las habladurías del barrio ni la vergüenza callada de su padre, pero la hacía respirar de otra manera. Y respirar de otra manera en ese momento de su vida valía más de lo que podía decir en voz alta. Una tarde, mientras ordenaba los cajones del aparador del comedor, encontró algo que no esperaba, una carta doblada en cuatro, sin sobre, sin sello, sin firma. La letra era la de Gonzalo, inconfundible en su verticalidad precisa. Carmela la sostuvo entre los dedos durante varios segundos sin abrirla. No era suya, era de él, y sin embargo, algo en ella quería saber. Esa misma parte que lo había observado leer, que había contado los pasos entre el recibidor y la cocina, que había memorizado la forma en que dejaba los guantes siempre en el mismo ángulo sobre la mesa. La sostuvo, la consideró, y luego la dobló exactamente como la había encontrado, y la dejó en el mismo lugar. Cerró el cajón. Pasó el resto de la tarde sin poder dejar de pensar en lo que había elegido no leer, y en por qué esa elección le había resultado más natural de lo que esperaba. Esa decisión la sorprendió, porque Carmela había convivido 16 meses con un hombre que le había ocultado otra mujer, otro amor, otra vida paralela que corría bajo la superficie de lo que ella creía conocer. Podría ya haber dicho, con toda razón, que tenía motivos para desconfiar de cualquier hombre que guardara secretos, y sin embargo, con Gonzalo sentía algo diferente. La sensación de que sus secretos no eran trampas, sino heridas. Que lo que ocultaba no lo hacía peligroso, sino, de una manera que todavía no comprendía del todo, más real, más humano. Como si el peso que cargaba fuera exactamente proporcional a todo lo que él mismo había perdido. Y esa pérdida, silenciosa como era, lo hacía más cercano a ella que cualquier palabra de cortejo habría logrado. Lo que Gonzalo vivía en las horas fuera de la casa era un misterio que Madrid empezaba a notar. Dos vecinos de la calle del Almendro lo habían visto entrar en el edificio del Consejo de Castilla. Un comerciante del mercado de la cebada había comentado haberlo visto en conversación con un funcionario de la Casa Real, en el patio interior del palacio, con una familiaridad que no correspondía a la ropa que llevaba. El librero de la calle mayor le había dicho a don Aurelio, con la discreción insuficiente de quien no sabe guardar lo que sabe, que aquel yerno suyo compraba libros como si tuviera una biblioteca entera que llenar, y los elegía como alguien que sabe exactamente lo que busca y no necesita preguntarle a nadie. Don Aurelio había transmitido esos detalles a Carmela, con una mezcla de orgullo incipiente y confusión mal disimulada. Carmela los había escuchado sin comentar nada, pero los había guardado con cuidado, añadiéndolos uno a uno a la imagen que construía en silencio. El hombre que firmaba sin dudar, que leía como si fuera necesario, que se movía por los corredores del poder, con la soltura de quien los conoce pero elige no habitarlos. La noche en que esa imagen tomó por fin una forma que no podía ignorar, fue una noche de lluvia. Carmela estaba en el salón con una vela encendida, cuando escuchó pasos en la calle y luego en la puerta, más pesados de lo habitual. Gonzalo entró con la levita empapada y una expresión nueva. No el cansancio de siempre, sino algo más agudo, más reciente, como si algo hubiera ocurrido esa tarde que todavía no había tenido tiempo de ordenar. Se detuvo en el umbral del salón cuando la vio. Y durante un segundo que se prolongó más de lo ordinario, la miró sin decir nada. «¿Está usted bien?», preguntó Carmela. Fue la primera vez que le hacía una pregunta que no era logística ni doméstica. Gonzalo dejó la levita sobre el respaldo de la silla más cercana con un gesto que tenía algo de rendición, y respondió. He recibido una noticia que no esperaba. ¿Buena o mala? Preguntó ella. Gonzalo pensó un momento antes de responder, y ese instante de duda fue ya en sí mismo una respuesta. Aún no lo sé. Se sentó despacio. Miró la vela que ardía sobre la mesa. Luego la miró a ella con una directness que la tomó por sorpresa. ¿Sabe usted lo que es que alguien le devuelva algo que creyó haber perdido para siempre, y no estar seguro de querer recuperarlo? Carmela sostuvo su mirada sin apartar los ojos. Y respondió con honestidad, porque era la única forma que conocía cuando algo importaba de verdad. Sí, lo sé exactamente. Gonzalo asintió despacio. En ese asentimiento no había gratitud, sino reconocimiento. Como si acabara de confirmar algo que había sospechado desde el principio, pero no se había permitido aceptar del todo. Mañana le contaré algo, dijo al levantarse, deteniéndose en el umbral sin volverse del todo. Si usted quiere escucharlo. Quiero, respondió Carmela, antes de que su prudencia pudiera adelantarse a su honestidad. La puerta de su cuarto se cerró, la vela siguió ardiendo, y Carmela permaneció sentada en el salón de la calle del Almendro, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo que correspondía a una mujer que simplemente esperaba que la lluvia pasara. Era la primera vez desde la carta de Carrasco que el futuro le parecía algo que podía querer ver, en lugar de algo que simplemente tendría que soportar. Lo que Gonzalo no sabía era que mientras él cargaba su noticia en silencio, alguien más en Madrid también había recibido información esa misma tarde, en el salón dorado de la casa Salcedo, con las velas encendidas y el fuego crepitando en la chimenea de mármol. Leonor Salcedo sostenía una copa de Jerez en una mano y un sobre sin sello en la otra. Lo había recibido de su contacto en el Ministerio de Gracia y Justicia, un hombre discreto que le debía varios favores y sabía exactamente cómo devolverlos con la moneda que a ella más le importaba. Información. Leyó el contenido con calma, una sola vez, sin que ninguna expresión cruzara su rostro perfectamente compuesto. Dobló el papel. Lo guardó en el interior del corsé, junto al corazón, con el cuidado meticuloso de quien acaba de encontrar un arma que todavía no ha decidido cuándo ni cómo usar. Porque lo que el sobre contenía no era un rumor ni una suposición de salón. Era una confirmación escrita, con la precisión fría de los documentos oficiales. Y la confirmación decía que el hombre de la levita oscura que vivía en la calle del Almendro, el hombre sin fortuna aparente y sin familia conocida que nadie en Madrid podía situar con certeza, era en realidad Gonzalo Arturo de Montesalvo, sexto duque de Montesalvo, poseedor de uno de los títulos más antiguos y más poderosos de toda Castilla. Un hombre que había abandonado voluntariamente su palacio, sus tierras y su nombre hacía 3 años, después de una traición que los círculos del poder conocían, pero nadie se atrevía a mencionar en voz alta, porque los implicados seguían siendo demasiado poderosos para incomodarlos. Leonor Salcedo sonrió sobre su copa de Jerez, con la sonrisa tranquila y precisa, de quien comprende de repente que ha estado jugando la partida equivocada. Había despreciado a Carmela Vidal por casarse con un hombre sin nombre. Y resulta que ese hombre sin nombre era exactamente lo contrario. Un hombre con demasiado nombre para mostrarlo sin consecuencias. Y en la calle del Almendro, sin saberlo, Carmela apagó la vela y subió a su cuarto cargando la pregunta que Gonzalo le había prometido responder al día siguiente. Lo que vendría con esa respuesta lo cambiaría todo. Pero esa noche, todavía sin saberlo, Carmela durmió con más paz de la que había tenido en semanas. Y eso, en sí mismo, ya era una señal que no supo leer. La mañana llegó con una luz fría y clara que entraba por las ventanas del salón, como si también quisiera escuchar lo que Gonzalo tenía que decir. Carmela bajó temprano, antes de que él saliera, algo que no había hecho desde los primeros días en la calle del Almendro. Se sentó a la mesa de la cocina con las manos alrededor de una taza de café y esperó. No fingió estar ocupada con otra cosa. No buscó una excusa para estar allí. Simplemente esperó. Con la misma calma con que había doblado la carta de Carrasco y la había dejado sobre la bandeja. La calma de quien ha decidido que la verdad, cualquiera que sea, es preferible al vacío. Gonzalo bajó pocos minutos después. Se detuvo al verla, y en ese instante breve, Carmela vio que él también había tomado una decisión durante la noche. No era la misma expresión cerrada de siempre. Había algo diferente en la forma en que sostenía los hombros. Algo apenas perceptible, como si una tensión muy antigua hubiera cedido una fracción mínima. Se sirvió café sin decir nada. Se sentó frente a ella. Y durante un momento los dos guardaron silencio sobre sus tazas, con el ruido lejano de la calle entrando por la ventana entreabierta. «Me llamo Gonzalo Arturo de Montesalvo», dijo al fin, con la misma voz plana y directa con que decía cualquier cosa. «Soy el sexto duque de Montesalvo. Hace 3 años renuncié a todo lo que ese título conlleva, incluido el nombre, e intenté desaparecer». Hizo una pausa breve, como quien verifica que las palabras son exactas antes de pronunciarlas. «La noticia que recibí ayer es que ya no es posible seguir desaparecido. Hay asuntos que requieren mi presencia y mi firma, asuntos que afectan a personas que dependen del ducado y que no tienen culpa de nada de lo que ocurrió». Carmela lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando terminó, no hubo en ella el asombro exagerado ni el recelo inmediato que quizás él había esperado. Hubo una sola pregunta, dicha con calma. «¿Por qué me lo cuenta a mí?» Gonzalo la miró durante un segundo largo antes de responder. «Porque es su nombre el que está en los documentos junto al mío. Porque tiene derecho a saber en qué se ha convertido su vida sin haberlo pedido. Y porque…» Hizo una pausa que Carmela sintió en algún lugar difícil de nombrar. «Usted me ha demostrado en estas semanas que es capaz de guardar lo que recibe sin usarlo como arma». Carmela dejó la taza sobre la mesa. Miró sus propias manos. Luego lo miró a él con una claridad que a veces a ella misma la sorprendía. «¿Y qué quiere que haga con lo que me acaba de decir?» «Nada que no quiera hacer», respondió él. «Si prefiere que todo siga como está, puede seguir así. Si prefiere que yo me marche y que esto termine de la manera más discreta posible, lo entendería. Pero si decide quedarse, debe saber que lo que viene no será sencillo. Hay personas que no quieren que yo regrese a ese nombre. Personas con poder y con razones que no son limpias». Carmela pensó en Leonor Salcedo, en la sonrisa de cuchillo, en el carruaje de terciopelo verde detenido frente a su puerta. «Ya lo sé», dijo. «Una de ellas me visitó la semana pasada. Fue la primera vez que Gonzalo pareció genuinamente sorprendido. La miró con una atención nueva, más concentrada, como si acabara de ver en ella algo que no había calculado». «¿Leonor Salcedo?», preguntó. «La misma. Vino a advertirme, o a asustarme. No estoy segura de cuál era el propósito real, pero sí sé que salió de aquí sin haber logrado ninguno de los dos». Gonzalo guardó silencio durante un momento, y luego, tan inesperado como un rayo en un día despejado, en la comisura de sus labios apareció algo que Carmela tardó un segundo en reconocer, porque era la primera vez que lo veía. El inicio de una sonrisa. No fue grande ni duradera. Duró apenas lo que dura una luz que se enciende y se apaga. Pero estuvo allí, y Carmela lo vio, y algo en su interior se movió con una suavidad que no esperaba. «Entonces», dijo Gonzalo con esa voz suya que sonaba igual cuando decía cosas simples y cuando decía cosas que pesaban, «supongo que tenemos que hablar sobre lo que viene». Y hablaron. Durante más de una hora, con el café enfriándose en las tazas y la luz del invierno avanzando lentamente por el suelo de piedra de la cocina, hablaron de lo que era el ducado de Montesalvo y de lo que había sido antes de que Gonzalo lo abandonara. Hablaron de los administradores corruptos que habían gestionado las tierras durante su ausencia, de los documentos que necesitaban ser revisados y firmados, de las deudas contraídas en su nombre por personas que habían apostado a que él no volvería. Y Carmela, que había crecido en una notaría y había pasado la infancia entre legajos y sellos y la lógica implacable de los contratos, fue haciendo preguntas con una precisión que Gonzalo no esperaba, y que lo hizo detenerse más de una vez, para mirarla con esa atención nueva que ya no disimulaba. «¿Tiene usted acceso a los documentos originales del ducado?», preguntó Carmela en un momento. «Los tengo en la maleta», respondió él. Y había en esa respuesta algo casi irónico, como si la distancia entre una maleta de cuero marrón en un cuarto modesto y un ducado entero fuera el resumen perfecto de los últimos 3 años de su vida. «Entonces esta tarde los revisamos juntos», dijo Carmela. No fue una propuesta. Fue una afirmación. Y Gonzalo, que no era un hombre que aceptara fácilmente las afirmaciones de los demás, la miró un momento y asintió sin discutir. Esa tarde marcó un antes y un después en la dinámica de la casa de la calle del Almendro. Gonzalo trajo la maleta al salón y la abrió sobre la mesa grande. Y lo que salió de ella no fue ropa, sino historia. Pergaminos con sellos ducales, cartas con firmas que Carmela reconoció de los libros de su padre, contratos de arrendamiento, títulos de propiedad, y en el fondo, envuelta en tela negra como si fuera algo que quemaba, una carta sin abrir con el sello de la Casa Real. Carmela extendió los documentos con cuidado, los leyó en orden cronológico, tomó notas en un papel que encontró en el aparador, y en menos de 2 horas había trazado un mapa claro de la situación. ¿Quién debía qué? ¿A quién? ¿Desde cuándo? ¿Y qué podía hacerse con la ley de su parte? Gonzalo la observó trabajar en silencio durante un buen rato, con los brazos cruzados sobre el pecho y esa expresión suya, que ya Carmela sabía leer lo suficiente, como para saber que no era indiferencia, sino concentración. «¿Dónde aprendió usted a hacer esto?», preguntó al fin. «En casa de mi padre», dijo ella sin levantar los ojos de los papeles. «Mientras esperaba que alguien me eligiera, leí todo lo que había en la notaría. Los contratos son más honestos que las personas. Dicen exactamente lo que quieren decir y no mienten con educación». Gonzalo guardó silencio. Pero Carmela, sin mirarlo, supo que esa respuesta le había llegado en algún lugar que pocas cosas alcanzaban. El problema, sin embargo, llegó antes de que cualquiera de los dos pudiera estar preparado. Esa misma noche, mientras Carmela ordenaba los documentos para llevarlos al día siguiente a la notaría de su padre, llamaron a la puerta de la calle con 3 golpes secos y autoritarios, que no sonaban a visita sino a imposición. Gonzalo fue a abrir. Carmela se quedó en el salón, pero escuchó con claridad la voz que llegó desde el recibidor. Era una voz masculina, grave, con el acento de alguien acostumbrado a que las puertas se abrieran antes de que terminara de llamar. «Vengo de parte de don Rodrigo Salcedo», dijo la voz. «Mi señor desea recordarle al señor Montesalvo que ciertos acuerdos firmados antes de su ausencia siguen siendo válidos, y que sería conveniente para todas las partes que fueran honrados antes de que la situación se hiciera de conocimiento público». Hubo un silencio. Luego la voz de Gonzalo, completamente plana. «Dígale a su señor que los acuerdos a los que se refiere fueron contraídos bajo coacción y serán impugnados ante el Consejo de Castilla en cuanto yo tenga la firma de 2 testigos. Que tenga una buena noche». La puerta se cerró. Los pasos se alejaron. Y Gonzalo regresó al salón con la misma expresión inamovible de siempre, pero con algo nuevo debajo de ella. Una determinación que Carmela reconoció porque era la misma que ella misma había sentido la mañana que dobló la carta de Carrasco y la dejó sobre la bandeja sin derramar una sola lágrima. «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que esto se complique de verdad?», preguntó Carmela. «Menos del que quisiera», respondió él. «Entonces mañana vamos a la notaría de mi padre», dijo ella. «Él conoce a los 2 testigos que necesita. Y conoce también al procurador del Consejo de Castilla, que le debe 3 favores y sabe perfectamente cuándo conviene pagarlos». Gonzalo la miró fijamente durante un momento que se extendió más de lo habitual. «¿Por qué hace esto?», preguntó, y en su voz no había desconfianza sino algo más difícil de nombrar. La pregunta genuina de alguien que no está acostumbrado a recibir ayuda sin precio visible. Carmela recogió los documentos de la mesa con movimientos tranquilos y precisos, antes de responder. Y cuando lo hizo, fue con la misma honestidad directa que había usado siempre. porque usted me dijo que también ha sido traicionado. Y porque nadie que conozca ese peso debería tener que cargarlo solo si hay alguien dispuesto a ayudar. La habitación quedó en silencio. Gonzalo no respondió. Pero cuando Carmela pasó a su lado para salir del salón con los documentos bajo el brazo, él extendió la mano y la detuvo apenas un instante. Solo un segundo. Con los dedos sobre su muñeca. Un contacto tan breve que podría no haber ocurrido. Pero ocurrió. Y los dos lo supieron. Lo que ninguno de los dos sabía era que en ese mismo momento, en la casa Salcedo, Leonor terminaba de escribir una carta dirigida a tres de las familias más influyentes de Madrid. En ella no había amenazas. Había algo peor. Invitaciones. A una reunión donde, casualmente, se revelaría información de gran interés sobre el paradero y las circunstancias de cierto título nobiliario que muchos habían dado por extinto. La trampa no estaba en lo que Leonor diría. Estaba en quiénes estarían escuchando cuando lo dijera. Y el tiempo que Carmela y Gonzalo creían tener empezaba a reducirse, en silencio, como la vela que se consume sin que nadie la mire. La notaría de don Aurelio Vidal olía igual que siempre. A papel viejo, a cera de sello y a ese polvo particular que se acumula en los estantes, donde los documentos esperan durante años a ser invocados. Carmela había crecido con ese olor, y lo llevaba en algún lugar de la memoria como se llevan los aromas de la infancia, sin pensarlo, hasta que de pronto están ahí, y uno los reconoce antes de cualquier otra cosa. Esa mañana el olor le resultó reconfortante de una manera que no esperaba, como si la notaría fuera el único lugar en Madrid donde las cosas decían exactamente lo que eran, sin adornos ni segundas intenciones, sin la sonrisa educada que esconde el cuchillo. Don Aurelio los recibió con una mezcla de alivio y alarma que intentó disimular detrás de su habitual compostura profesional. Cuando Gonzalo se presentó con su nombre completo y su título, el notario se quedó inmóvil durante varios segundos, con la pluma suspendida sobre el tintero, mirándolo como quien intenta encajar una pieza en un lugar donde no la había visto jamás. Luego miró a Carmela. Luego volvió a mirar a Gonzalo. Y finalmente, con la practicidad de un hombre que había pasado 40 años resolviendo situaciones que no estaban en los manuales, dejó la pluma, se levantó y cerró la puerta de su despacho con llave. «Cuéntenme todo», dijo. Lo que siguió fue una conversación de 2 horas en la que Carmela, Gonzalo y don Aurelio construyeron juntos la estrategia que los documentos de la maleta hacían posible. Don Aurelio conocía al procurador del Consejo de Castilla desde hacía 20 años y sabía exactamente cuál era el peso de los 3 favores que ese hombre le debía. Conocía también a un notario de la provincia de Castilla que había sido testigo del momento en que los acuerdos con los Salcedo habían sido firmados y que había guardado silencio por miedo, pero que llevaba años esperando que alguien con suficiente peso legal lo liberara de esa carga. Con esos 2 nombres, los documentos originales y el sello del ducado, la impugnación ante el Consejo era viable. No sería rápida, no sería silenciosa, pero sería sólida. Y en materia de contratos y de honor, don Aurelio Vidal había aprendido que lo sólido siempre termina superando a lo brillante. Gonzalo escuchó todo con esa atención suya que no dejaba escapar nada, haciendo preguntas en los momentos precisos, con la exactitud de alguien que conoce el terreno legal mejor de lo que quiere aparentar. Y Carmela, que lo observaba de reojo mientras tomaba notas, pensó que había algo profundamente irónico en que el hombre que había intentado desaparecer durante 3 años fuera también el hombre que mejor sabía cómo usar el sistema que había abandonado. Lo había abandonado, comprendió entonces, no porque no supiera manejarlo, sino porque en algún momento ese sistema lo había traicionado de una manera que todavía no le había contado del todo. «Necesitamos actuar antes del jueves», dijo Gonzalo al final. «Leonor Salcedo ha convocado una reunión. No sé exactamente qué tiene planeado, pero sé que su familia ha estado administrando ilegalmente parte de las rentas del ducado durante mi ausencia. Si la información se hace pública antes de que yo presente la impugnación, la narrativa la controlarán ellos, Y en Madrid, quien controla la narrativa controla todo lo demás. El martes puedo tener al procurador en esta oficina, dijo don Aurelio. Si el testigo de Castilla llega a tiempo, el miércoles firmamos todo. Llegará, dijo Gonzalo. Y no fue una esperanza. Fue una afirmación dicha con el tono de quien ha calculado los movimientos con suficiente anticipación para saber cuáles están dentro de su control y cuáles no. ¿Puede garantizarlo? Preguntó don Aurelio, con la cautela de un hombre de leyes que no acepta certezas que no están escritas. Lleva 10 años queriéndolo, respondió Gonzalo. Solo necesitaba saber que yo volvía. Salieron de la notaría con el peso del plan encima, que era un peso diferente al de la incertidumbre. Más concreto, más manejable, aunque no menos pesado. En la calle, el frío de Madrid los recibió con ese viento seco de enero que cortaba sin aviso. Caminaron juntos por la acera sin hablar durante media manzana, y Carmela notó algo que no había notado antes. Que caminar junto a Gonzalo tenía una cadencia natural, que sus pasos se ajustaban sin que ninguno de los dos lo decidiera conscientemente, como si hubieran caminado juntos durante mucho más tiempo del que en realidad llevaban. Fue él quien rompió el silencio. Su padre es un hombre extraordinario. Lo es, dijo Carmela. Aunque él no lo cree. Cree que fue un cobarde por no haber podido protegerme de Carrasco. No pudo protegerla porque Carrasco eligió la traición en privado y la anunció en público. Eso no es cobardía del padre, es crueldad del otro. Carmela lo miró de reojo y dijo, en voz más baja, «Gracias por decirlo». «Es la verdad», respondió él, con esa naturalidad suya que hacía que las cosas importantes sonaran como hechos verificables en lugar de consuelos que uno dice para llenar el vacío. Caminaron otro trecho en silencio. El ruido de Madrid los rodeaba. Ruedas de carruaje sobre adoquín, voces de vendedores, el campanario lejano de alguna iglesia contando la hora. Y en medio de todo ese ruido, el silencio entre los dos tenía una textura distinta a la de las primeras semanas. Era un silencio cómodo. El tipo de silencio que no necesita ser llenado. Cuando todo esto termine, dijo Gonzalo entonces, si usted quiere, podemos hablar de lo que significa este matrimonio para los dos, de lo que cada uno necesita y de lo que cada uno está dispuesto a dar, sin presiones ni deudas de por medio. Carmela tardó un momento en responder, no porque no supiera lo que quería decir, sino porque quería decirlo bien. Me parece justo, dijo al final. Aunque le adelanto que lo que yo necesito no es complicado. Necesito que nadie vuelva a tomar decisiones sobre mi vida sin preguntarme. Eso puedo garantizarlo, dijo Gonzalo. Y en su voz no había promesa romántica ni grandilocuencia. Había algo mejor. La sencillez de alguien que dice lo que puede cumplir y no adorna lo que no puede. ¿Y usted? Preguntó Carmela. ¿Qué necesita usted? Gonzalo caminó unos pasos antes de responder. Y cuando lo hizo fue con una honestidad que Carmela no esperaba en ese momento, en esa calle, con ese frío. Necesito dejar de sentir que todo lo que construyo puede derrumbarse en cuanto alguien descubra lo que soy de verdad. Carmela no respondió de inmediato. Caminó. Pensó y luego dijo, con la misma calma directa de siempre, yo ya sé lo que es usted de verdad, y aquí sigo. Lo que ninguno de los dos vio fue el carruaje verde detenido a media manzana de distancia, con las cortinas apenas corridas y una figura dentro que los observaba con la atención calculada de quien toma nota de posiciones y tiempos. Leonor Salcedo los había encontrado por casualidad saliendo de la notaría de don Aurelio. La casualidad le había durado exactamente lo que tardó en comprender lo que significaba esa visita. Y lo que significaba era que Gonzalo de Montesalvo se estaba moviendo más rápido de lo que ella había calculado. Esa tarde, en el despacho privado de la casa Salcedo, Leonor convocó a su hermano Rodrigo con una urgencia que él reconoció de inmediato, como señal de peligro real. Se sentaron con la puerta cerrada y hablaron en voz baja durante mucho tiempo. Si presentan la impugnación antes del jueves, todo lo que hemos construido en estos 3 años se derrumba, dijo Leonor. Los contratos, las rentas, el acuerdo con la familia Herrera. Todo. Entonces hay que evitar que lleguen al martes, dijo Rodrigo, con la simpleza brutal de los hombres que no dan rodeos. No de esa manera, lo cortó Leonor, con una frialdad que silenció cualquier interpretación. No somos criminales, somos estrategas. Lo que hay que hacer es adelantarse. Sus ojos se fijaron en el fuego. Hay algo que Montesalvo no sabe que yo sé. Algo que ocurrió antes de que él desapareciera. Algo que afecta directamente a la legitimidad de su título. Si eso sale a la luz en el momento equivocado, ante las personas equivocadas, el título no vale el papel en que está escrito. ¿Estás segura de lo que tienes? Preguntó Rodrigo. Completamente, dijo Leonor. Y esta noche se lo hago llegar a las 3 familias del jueves, para que cuando Montesalvo llegue al Consejo de Castilla, lo que le espere no sea un trámite sino un tribunal. La carta que Leonor escribió esa noche fue la más cuidadosa de toda su vida. No acusaba. Solo sugería, con la elegancia venenosa de quien sabe que la insinuación bien colocada hace más daño que la declaración directa. Y en el margen final, con letra más pequeña, añadió 3 palabras que eran la trampa. Pregunte por la madre. En la calle del Almendro, esa misma noche, Gonzalo estaba sentado frente a la carta sin abrir con el sello de la Casa Real. La había colocado sobre la mesa del salón, como si al ponerla a la luz pudiera decidir mejor si abrirla o no. Carmela entró, la vio y se detuvo. ¿Es la que estaba envuelta en tela negra? Preguntó. ¿Sí? ¿La ha leído? No. Carmela se acercó despacio y se sentó frente a él al otro lado de la mesa, con la carta entre los dos como una frontera pequeña y cargada de peso. ¿Sabe lo que contiene? Preguntó. Lo sospecho, dijo Gonzalo. Y en su voz había algo que sonaba a vulnerabilidad real, no al cansancio habitual, sino a algo más joven y más herido, como si esa carta fuera la única cosa que podía hacerle daño de una manera que todavía no había aprendido a bloquear. ¿Quiere abrirla solo? Preguntó Carmela. Gonzalo la miró durante un momento largo, y luego dijo, con una voz que era casi la de alguien que toma una decisión largamente postergada. No, Carmela extendió la mano sobre la mesa, con la palma hacia arriba. No fue un gesto romántico ni calculado. Fue el gesto de alguien que dice, «Aquí estoy, si lo necesitas». Gonzalo la miró. Y luego, despacio, colocó su mano sobre la de ella. La carta seguía cerrada sobre la mesa, pero el peso de abrirla ya no era solo de uno. Y en algún rincón de la casa Salcedo, Leonor Salcedo soplaba la tinta fresca de 3 sobres que al día siguiente cambiarían el tablero entero. Lo que vendría el jueves no sería una reunión de salón. Sería el momento en que todo se decidía de una vez. El jueves amaneció con el cielo encapotado sobre Madrid, como si la ciudad supiera lo que estaba a punto de ocurrir y hubiera decidido ponerse de luto por anticipado. Carmela se levantó antes del alba. Se vistió con el vestido más sobrio que tenía. El de lana gris oscura con el cuello alto que su madre le había hecho años atrás. Y bajó a la cocina a preparar café con los movimientos precisos y silenciosos de quien necesita que sus manos estén ocupadas para que su cabeza no se adelante demasiado. Gonzalo ya estaba abajo. Estaba de pie junto a la ventana con la carta de la Casa Real en la mano, abierta por fin, y la leía por segunda o tercera vez con esa concentración suya que Carmela ya sabía distinguir de la indiferencia. ¿Qué dice? Preguntó ella sin preámbulos. Gonzalo dobló la carta con cuidado y la dejó sobre la mesa antes de responder. Dice que el rey reconoce el título. Dice que los acuerdos contraídos durante mi ausencia son investigables. Y dice, hizo una pausa breve, que hay documentación que acredita que mi madre era hija legítima de la segunda rama de la familia real de Nápoles. Lo que Leonor sabe, o cree saber, es que esa legitimidad fue cuestionada en su momento por razones políticas. Lo que ella no sabe es que la carta que tiene en la mano es la respuesta a ese cuestionamiento, y que lleva 3 años esperando ser usada. Carmela procesó eso durante un segundo. Luego dijo, «Entonces lo que Leonor tiene no es un arma. Es una pregunta a la que usted ya tiene la respuesta». Gonzalo la miró con esa atención nueva que Carmela había aprendido a reconocer como la forma en que él decía cosas que no sabía decir de otra manera. «Exactamente». «Entonces vamos», dijo Carmela, y recogió su chal del respaldo de la silla con un gesto tan tranquilo que podría haber estado preparándose para una visita de cortesía. El Consejo de Castilla tenía su sede en un edificio de piedra gris en el centro de Madrid, con corredores que olían a siglos de decisiones importantes y paredes que habían absorbido más poder del que cualquier persona podía acumular en una vida. Cuando Carmela y Gonzalo llegaron, escoltados por don Aurelio y el procurador, la sala donde se celebraba la sesión ya tenía varios asistentes. El testigo de Castilla, que había llegado en la madrugada con los ojos del que no ha dormido, pero con la espalda recta del que por fin va a decir lo que lleva años callando. Y en el lado opuesto de la sala, Leonor Salcedo, de negro riguroso, con 3 representantes de las familias más influyentes de Madrid sentados a su lado como si fueran un tribunal. Leonor los vio entrar. Y por un instante, solo un instante, algo cruzó su rostro que no era la sonrisa de cuchillo habitual. Era otra cosa. Algo más parecido al cálculo acelerado de quien ve que las piezas no están donde las había dejado. El procurador abrió la sesión con la formalidad seca de los hombres que han presidido este tipo de actos demasiadas veces como para encontrarlos dramáticos. Leyó los cargos. Leyó los documentos presentados por ambas partes. Y luego, con la paciencia de quien sabe que el orden de las cosas importa más que la velocidad, se dio la palabra a Leonor Salcedo, que se había ofrecido al hablar primero. Leonor se puso de pie con la seguridad de quien ha ensayado cada palabra. Habló durante varios minutos sobre la legitimidad del título de Montesalvo, sobre las dudas que pesaban sobre el linaje materno, sobre los documentos que su familia había encontrado y que cuestionaban la validez de la herencia. Su voz era clara, sus argumentos precisos, y los 3 representantes a su lado asentían con la gravedad de quienes están siendo informados de algo que ya sospechaban. Carmela la escuchó sin moverse, con las manos sobre el regazo y la espalda recta, sintiendo que cada palabra de Leonor era una piedra colocada sobre una estructura que ella misma había tardado semanas en construir. Cuando Leonor terminó y se sentó con la satisfacción apenas disimulada de quien cree haber cerrado la partida, el procurador se dio la palabra a Gonzalo. Gonzalo se puso de pie. No había en él ninguno de los signos externos que suelen acompañar a los momentos importantes. No alzó la voz, no adoptó una postura teatral, no miró a la sala con el gesto de quien busca aprobación. Simplemente se puso de pie y habló con la misma voz plana y directa con que decía cualquier cosa. Y esa voz, en ese silencio, sonó más poderosa que cualquier grandilocuencia. La señora Salcedo tiene razón en que la legitimidad de mi linaje materno fue cuestionada, dijo. Fue cuestionada en el año de 1791, por razones políticas que no tenían fundamento legal. Y ese cuestionamiento fue utilizado por la familia Salcedo para presionarme a firmar acuerdos de cesión de rentas bajo coacción. Hizo una pausa. Lo que la señora Salcedo no sabe es que ese cuestionamiento fue respondido formalmente por la corona. Colocó la carta sobre la mesa del procurador con un gesto preciso. Este documento, firmado con el sello de la Casa Real, acredita la legitimidad plena de mi linaje y anula retroactivamente cualquier acuerdo contraído bajo la amenaza de ese cuestionamiento, incluidos todos los que la familia Salcedo tiene en su poder. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que no dura mucho, pero que, mientras dura, parece contener más tiempo del que le corresponde. Uno de los representantes se inclinó hacia otro y murmuró algo. El testigo de Castilla, desde su silla, cerró los ojos con la expresión de quien acaba de ver caer una carga que cargaba desde hacía demasiado tiempo. Y Leonor Salcedo, con el rostro perfectamente compuesto. Miraba la carta sobre la mesa del procurador, con la mirada de quien ve desaparecer ante sus ojos el fundamento de 3 años de trabajo. «Señora Salcedo», dijo el procurador, con esa voz que no juzga sino que simplemente constata. «¿Tiene usted algún argumento adicional que presentar?» Leonor tardó 2 segundos en responder. 2 segundos que, en esa sala, sonaron como una confesión. «No», dijo al fin, con una voz que seguía siendo perfecta pero que Carmela, que la miraba desde el otro lado de la sala, supo que le había costado más de lo que aparentaba. «Entonces damos por concluida esta sesión», dijo el procurador. «Los documentos serán revisados en el plazo reglamentario. El título de Montesalvo queda reconocido con efecto inmediato, y los acuerdos impugnados quedan suspendidos hasta resolución definitiva». Leonor Salcedo se levantó de su silla con la dignidad intacta de quien ha aprendido a perder sin mostrar la herida. Recogió sus papeles. Miró a Carmela una sola vez antes de salir, y en esa mirada no había la sonrisa de cuchillo de las visitas anteriores. Había algo diferente, algo que Carmela tardó un momento en identificar y que cuando lo identificó le pareció, por primera vez en todo ese tiempo, casi humano. Era reconocimiento. El reconocimiento involuntario y sin adornos de quien ha sido superada por alguien a quien había subestimado. Carmela no sonrió. Solo sostuvo esa mirada hasta que Leonor salió por la puerta. Y luego exhaló despacio, con la tranquilidad de quien acaba de soltar algo que llevaba mucho tiempo sosteniendo. Fuera del edificio del consejo, con el frío de Madrid cerrándose sobre ellos, y don Aurelio a pocos pasos estrechando la mano del procurador con lágrimas que no llegaba a derramar. Gonzalo y Carmela quedaron solos durante un momento en los escalones de piedra. El cielo encapotado de la mañana había cedido levemente, y una franja de luz baja y dorada cruzaba por encima de los tejados de la ciudad, como si alguien hubiera decidido, en el último momento, que ese día merecía algo mejor que la oscuridad. Gonzalo la miró. Y por primera vez desde el día en que se habían colocado uno al lado del otro frente al altar de San Isidro, la miró de una manera que no era la atención neutra de siempre, sino algo más directo, más abierto, como si hubiera retirado por fin una capa de algo que llevaba mucho tiempo puesta. «No habría salido así sin usted», dijo. «Habría salido», dijo Carmela. «Solo habría tardado más y habría costado más». «No es lo mismo», respondió él. «No», admitió ella. «No es lo mismo». Hubo un silencio. El viento movió los flecos del chal de Carmela. Y Gonzalo extendió la mano y, con un gesto que era a la vez el más pequeño y el más importante que había hecho en mucho tiempo, recolocó uno de esos flecos sobre el hombro de ella, con una delicadeza que no tenía nombre, pero que Carmela sintió como si lo tuviera. «Carmela», dijo, y en su boca ese nombre seguía sonando como la primera vez que lo había pronunciado, como una rendición pequeña y voluntaria. «Dígame», respondió ella, «¿qué quiere que sea esto ahora?» Carmela lo miró durante un largo momento, con el frío de Madrid y la luz dorada, y la mano de él todavía cerca de su hombro, y respondió con la honestidad directa que había usado siempre. Desde la primera pregunta hasta la última. «Quiero que sea real». Gonzalo asintió despacio, y en ese asentimiento había algo que no era la conclusión de una historia, sino el comienzo de otra. El reconocimiento tranquilo y profundo de dos personas que han llegado al mismo lugar por caminos distintos y han descubierto sin buscarlo, que el lugar al que llegaron es el mismo. Don Aurelio se acercó con los ojos brillantes y la compostura apenas sostenida, y los tres bajaron juntos los escalones de piedra hacia la calle. Madrid seguía siendo Madrid, ruidosa, fría, llena de carruajes y voces y el olor a pan de las panaderías que abrían en las esquinas. Pero algo había cambiado en la manera en que Carmela caminaba por ella. No era altivez, no era triunfo, era simplemente la sensación de ocupar el espacio que le correspondía sin disculparse por existir en él. Y en algún lugar de la ciudad, la maleta de cuero marrón oscuro que había llegado a la calle del almendro con una sola mano, seguiría allí, en el cuarto de Gonzalo, esperando ser vaciada de papeles y llenada de otra cosa. De algo que todavía no tenía nombre del todo, pero que, si Carmela tuviera que adivinarlo, se parecería mucho a lo que sucede cuando dos personas que aprendieron a sobrevivir solas descubren que no tienen por qué seguir haciéndolo. Esta historia llegó a su fin, pero la de Carmela y Gonzalo apenas empieza. Si quieres saber lo que les depara el destino a dos almas que aprendieron a confiar de nuevo, suscríbete al canal y ven a hacerme compañía. Preparo cada historia con todo el cuidado del mundo para que llegue justo a donde tiene que llegar. Y la próxima historia que viene tiene un secreto que nadie vio venir. Quédate cerca.